Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy hemos tenido noticia en el juicio del caso Bankia, un juicio en el que la Fiscalía pide para rato el ex vicepresidente económico del PP 5 años de cárcel. Ha habido noticia porque la Audiencia Nacional ha tomado una decisión sobre las acusaciones populares y porque hemos oído a rato echarle la culpa de todo lo que pasó al Banco de España. Las defensas solicitaban que se aplicara la doctrina Botín a 30 de los acusados. La doctrina Botín implica que si la acusación popular se queda sola y la Fiscalía no acusa, esa acusación no prospera. Si se hubiera aceptado la doctrina Botín, Monda y Lironda, en lugar de tener 34 acusados, solo hubieran quedado 4 acusados, los que acusa la Fiscalía. Pero en este caso, los jueces de la Audiencia Nacional se han acogido a una matización que se hizo de la doctrina Botín en el Supremo, en el llamado caso Atucha. Si el delito no daña a nadie en concreto, si daña a todos en general, la acusación no decae. Estamos hablando de un posible delito de falsedad contable que afecta a todo el mundo, no a alguien en particular. Bueno, rato que entró en la cárcel por el caso de las tarjetas Black pidiendo perdón. Esta mañana en el tribunal ha estado altivo, ha interrumpido a la fiscal. Parece no darse cuenta, rato, de que es el acusado.
No es analizado en los informes que les elevan a la Comisión Ejecutiva.
Señora fiscal, ya le he contestado. La pregunta es muy concreta, la contestación es muy concreta. No.
Muy altivo, rato para estar sentado en el banquillo. Rato ha responsabilizado al Banco de España de todo lo sucedido.
Es que nos decían lo que teníamos que hacer. Pero es que esto está en las actas. No, es decir, el Banco de España nos decía, haz esto, haz aquello. Y si en un momento hacíamos algo que no le parecía bien, nos decía que no.
¿Por qué rato ha querido hablar esta mañana del Banco de España? Cuando estalló la crisis en 2008 y se hizo evidente la debilidad de las cajas de ahorro, el gobierno de Zapatero y el Banco de España, con Fernández Ordóñez al frente, promovieron como solución las fusiones de las cajas. Y esas fusiones resultaron un desastre. Luego llegó Luis de Guindos, el ministro de Economía de Rajoy, que optó por el rescate, que fue mucho más efectivo que las fusiones. Los gestores del Banco de España y de la CNMV, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, además dieron el visto bueno a la salida a bolsa de Bankia. Y los jueces han eximido de responsabilidades a los gestores del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No porque esos supervisores no tuviesen responsabilidad, sino porque nuestra legislación tiene agujeros y no permite perseguir la responsabilidad de los supervisores, que fue evidente. El que el equipo económico de Zapatero se equivocara con las fusiones de las cajas no exime de responsabilidad a rato, que en 2011 sacó a bolsa a Bankia, sabiendo que lo que sacaba a bolsa no valía lo que decía que valía. A ese rato que sigue tan altivo, hay que recordarle lo que ya sabe, que el rescate de Bankia nos ha costado a todos los españoles 22.500 millones de euros, que todavía no se ha recuperado buena parte de ese dinero porque no se ha podido privatizar de nuevo Bankia. Y que el fiscal Luzón, el fiscal que se encargó de la instrucción, dejó escrito que rato permitió la salida a bolsa a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo una información incompleta y nada veraz. Lo que no se entiende es la altivez con la que sigue actuando Rodrigo Rato. Lo que no se entiende es que haya querido hoy interrumpir a la fiscal varias veces. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que Partido Popular y Vox celebran esta tarde una reunión para intentar avanzar en la investidura del candidato popular Juan Manuel Moreno en Andalucía. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, y su homólogo de Vox, Jaime Ortega Smith, mantienen el encuentro en Madrid después de su primer contacto telefónico el viernes pasado. Javier Atar.
Antes de esta reunión clave, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que va a encabezar la negociación en nombre de los populares, ha pedido a Ciudadanos y Vox que abandonen sus diferencias para no frenar el cambio.
Si Vox y Ciudadanos quieren seguir en un toma y daca, en un peloteo absurdo como si la política fuera un partido de tenis, creo que no conduce a ningún sitio. Debemos ponernos de acuerdo con el Partido Popular en el centro de las negociaciones.
Albert Rivera ha reconocido que está dispuesto a dialogar con Vox y el resto de partidos, pero siempre después de formar gobierno, y ha llamado a que no bloqueen el cambio y permitan comenzar la legislatura.
Y la sala del Tribunal Supremo, que juzgará el proceso independentista en Cataluña, está dispuesto a llamar como testigo a Mariano Rajoy, si así lo solicitan las defensas. Su objetivo es ser lo más garantista posible con las peticiones que se soliciten. Patricia Rossetti.
Para evitar cualquier sombra de dudas y para evitar motivos para que los procesados acudan al Tribunal de Estrasburgo, el Supremo está dispuesto a admitir la declaración de Rajoy como testigo si lo piden y argumentan las defensas, según fuentes jurídicas. Y el mismo criterio para otros posibles testigos, como podrían ser Soraya Sáez de Santa María o Cristóbal Montoro. El juicio, previsto para final de mes, se prolongará durante 2 meses y medio o 3 meses, en sesiones de martes a jueves y de mañana y tarde. El Tribunal pretende que la sentencia se conozca después de las elecciones de mayo, pero antes de las vacaciones.
Y dos noticias más sobre Cataluña. Una, que el Parlamento ha pedido formalmente al Supremo la posibilidad de que los exconsellers del anterior gobierno de Cataluña que se encuentran en prisión puedan comparecer el 22 de enero ante la Comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Y te cuento también que la policía ha detenido esta tarde frente a las puertas del Tribunal Supremo a 8 jóvenes independentistas vinculados presuntamente a RAN, organización juvenil de la CUP, por desórdenes públicos. Los detenidos portaban pancartas y botes de pintura.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Apenas quedan 2 semanas para que comience la Jornada Mundial de la Juventud, un encuentro festivo y religioso que en esta ocasión se va a celebrar en Panamá. En el país centroamericano ya está todo preparado para la llegada de los peregrinos. Nacho de Gamón.
Panamá va a acoger a más de 250.000 jóvenes venidos de todo el mundo en esta JMJ, jóvenes como Ignacio Dueñas. Este estudiante de marketing tiene 23 años y es de Zaragoza. Decidió participar en esta JMJ durante la anterior, la de Cracovia, que dice le cambió la vida. Lo ha contado en El Espejo.
Fue algo realmente increíble, ¿no? No, es que no sé explicarlo en palabras, pero sí que, bueno, realmente te cambia la vida, ¿no? Fue un punto de inflexión en todos los sentidos, ¿no? Tanto social como profesional, académica. Y de manera espiritual también, pues evidentemente, ¿no? Me cambió muchísimo.
La JMJ comenzará el 22 de enero, pero el Papa Francisco llegará el 24 para participar en los actos centrales. Allí estará la cadena COPE.
Y te cuento también que Bruselas no reconoce las elecciones celebradas en Venezuela el pasado mayo y, por lo tanto, no apoya la proclamación de Nicolás Maduro como presidente este jueves. Corresponsal José Luis Concejero.
Europa recuerda que las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron libres y tampoco creíbles. Por lo tanto, Nicolás Maduro renovará este jueves un cargo que no cuenta con el respaldo de gran parte de la comunidad internacional. Además, Bruselas ha pedido en las últimas horas nuevas elecciones libres y justas, la liberación de todos los presos políticos, la defensa del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y también las libertades fundamentales en el país. La Unión Europea sigue convencida de que una solución política democrática es la única salida sostenible a la crisis en Venezuela.
Y en los deportes, Simeone rompe una lanza por el VAR. Luis Munilla.
Ha sido la polémica del fin de semana, sobre todo por el penalti a Vinicius en el Bernabéu. Al Cholo Simeone le acaban de preguntar por ello en la previa del Girona Atlético de Madrid de Copa y pide paciencia con el VAR.
Todos hemos tenido alguna situación que no nos ha beneficiado o que hemos sido beneficiados quizás. Así que seguramente mejorará con el tiempo y creo que es lo más justo que hay por ahora.
Simeone ha dicho también que hasta el día 31 en el Atlético van a estar inquietos por el mercado de fichajes. Hablando de mercado, el FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje del central Todibó, que llegará el próximo verano procedente del Toulouse. Hoy comienzan los octavos de final de la Copa del Rey con el partido Sporting-Valencia a las 9:30. Hay 2 encuentros en la Euroliga de baloncesto, Olympiacos-Baskonia a las 8 y Gran Canaria-Real Madrid a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y además ha terminado la etapa del día en coches en el Dakar con victoria de Sebastián Loeb. El nuevo líder es De Villiers, con un gran Nani Roma, que es tercero en la general a 42 segundos, y Carlos Sainz sexto a 2:28.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. El cielo está despejado, aunque hace frío. Seguimos en alerta por bajas temperaturas. Hasta los menos 3 van a marcar los termómetros esta noche. En el centro de la capital, menos marcarán en zonas del sur de la región. En cuanto al tráfico, retenciones en la M50 por una avería en la zona de Getafe que congestiona la vía 2 kilómetros hacia la 5. También algún problema de entrada en la 6 a la altura de Las Rozas, en la 1 en Las Tablas y en la 4 en el cruce con la M30. En el interior tenemos dos accidentes, uno en la M30 en la zona del puente de Vallecas. Se ha cortado el carril derecho sentido A3. Hay retenciones hasta el nudo sur. Y el otro, en el túnel de Mayor, ha sido cortado la salida hacia la calle de Toledo. Y te cuento que la Policía Municipal ha intervenido más de 25.000 complementos falsos de Cachemir en el polígono industrial de Cobo Calleja. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it.
Y tras el repaso informativo a las noticias de las 5, entra ya en el estudio Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. Y es que el estudio de repente, ¿verdad?, se tiñe con el color de la flor del brezo que inunda los campos en otoño. Que esto estaría muy bien si no fuera porque estamos en invierno, pero en fin. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, pero el color es el mismo.
El color es el color.
Así,
sí,
rosa.
Sí, sí.
Muy vale. Bonito, muy bonito.
Que pareces de todas formas como más contento que de costumbre.
Bueno, y
¿puede
no...
ser?
Fíjate que normalmente vengo contento porque yo
sí,
practico la felicidad
diaria. Tú eres un hombre
diaria.
Optimista.
Sí,
sí, sí, se te nota.
Pero hoy vengo más.
Más todavía.
Más todavía.
¿Y eso por qué?
Te lo explicaré un poco más adelante, pero ya te digo que se me ha cumplido el deseo que pedí antes de tomarme las uvas.
Ah.
Sabes que hay que pedir un deseo. Bueno,
sí, 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 eso es lo lógico.
Se me ha cumplido ya.
¿Se te ha cumplido ya?
Ya, o sea,
a 8
todo.
De enero ya se te ha cumplido
ya está,
el deseo.
Cumplido.
¿Qué
bueno,
tío?
Hoy traigo buenas noticias, pero también una mala.
Vaya,
vamos a comenzar por la mala para quitarnos
vale.
la de encima.
Venga.
Porque han atacado a alguien que no se toca.
Para Iniesta, Iniesta, chuta Iniesta.
¡Gol! Por favor, a Iniesta. ¿Quién se ha atrevido?
Ah, está Camacho Iniesta de mi vida. ¿Quién? Los ingleses.
¿Con los ingleses? ¿Por
los
qué?
Los ingleses, pues mira, es tan sencillo como que Iniesta con su familia y con los niños, pues subió una foto a las redes sociales, estaban con unas personas disfrazadas de Reyes Magos, porque los Reyes Magos no pueden ir a casas particulares por si hay niños que no se estén escuchando. Entonces se disfrazaron. Y claro, vive en Albacete, pues a lo mejor no hay ciudadanos negros, así que alguien se pintó la cara de negro. Y esto ha sido para la BBC y el antiguamente prestigioso The Guardian un escándalo y una muestra de racismo. Pintar a una persona de negro para hacerse una foto con él. Quiere decir que son ignorantes porque no conocen la tradición de los Reyes Magos.
Para nada.
Pero le han puesto a caldo al pobre Iniesta.
¿En serio?
Sí,
¿por
sí,
esto?
Totalmente.
No lo sabía. Qué barbaridad.
Se ha montado una brutal. Tiene gracia que los ingleses se ofendan por esto. Me gustaría que se mostraran igual de indignados, bueno, ante otras conductas que exportan más allá de sus fronteras.
McIntyre se infiltra en el mundo de los hooligans de fútbol más terribles de Gran Bretaña. Un mundo dominado por un pequeño grupo de matones profesionales que organiza sus actos de violencia a través de una sofisticada red y que viaja por el mundo causando vergüenza a su país.
Ahí está. Estoy defendiendo a Iniesta, pero claramente. Porque en Europa estamos un poquito, bueno, no sé si un poquito o un mucho hartos del fútbol inglés ya.
Tú estás muy harto del fútbol
inglés. Yo estoy muy harto del fútbol inglés y de las tonterías. O de los ciudadanos ingleses en Magaluf.
Por ejemplo.
Estos que intentan planear como ardillas voladoras desde el balcón del hotel hasta la piscina. Y no siempre lo consiguen. Bueno, pasado el mal trago de los ingleses, que creo que tienen envidia, vamos con las noticias que me hacen feliz.
Venga, eso me gusta.
¿Cuál fue el deseo que pedí antes de tomarme las uvas?
No tengo ni idea, pero teniendo en cuenta que se ha cumplido...
Sí, mira, solo pedí, por favor, no pido mucho, que Torre y Puigdemont sigan facilitando mi trabajo durante mucho tiempo más. Y me ha sido concedido.
8 días y ya lo tienes.
Oh, es que soy bueno.
Eres muy bueno.
Sí, toca hablar de Torre Puigdemont. Otra vez con el independentismo a vueltas.
Para cualquiera que alguna vez haya deseado algo, o haya creído en una fantasía, o haya soñado, esta es la historia interminable.
Y tanto.
La historia interminable. Tanto. Pues sí, vamos primero con el... Vamos de menos a más, ¿no? En el escalafón. Vamos primero con el inquietante Quim Torra. Es que no para de darme alegrías este hombre.
¿Qué ha hecho esta vez?
Bueno, ahora se ha sabido que en los primeros 8 meses de mandato de Quim Torra se ha gastado, bueno, a la calderilla, 120.000 euros de dinero público en viajes al extranjero. En su mayoría viajes a Bruselas para ver al líder supremo.
O sea, que calderilla, ¿no?
Vamos a ver, para los que no estén todavía con la conversión del euro, 120.000 euros son 20 millones de pesetas para viajar a Bruselas. Así que hoy le vamos a cambiar su sintonía tenebrosa habitual por esta otra.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Es que con el dinero público se viaja muy bien,
¿verdad? Como
sí,
no lo paga él.
Sí, sí, sí.
120.000 euros en 8 meses, cuando Puigdemont se gastó en año y medio solo 9.000 euros.
Fíjate.
O sea, ahorraba. Claro.
Sí, 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 visto lo visto, sí.
No iba a ir a verse a sí mismo fuera, ¿no?
Ya, eso sí.
Bueno, he hecho cálculos, porque digo, bueno, ¿cuánto costará un viaje a Bruselas? Con una compañía, no vamos a desvelar, pero no es de bajo coste. Ida y vuelta en business, lo he intentado reservar hoy para Bruselas, 490 euros.
¿En business?
En business.
¿Ah?
490 euros. Ha hecho 9 viajes. Eso son 4.500 euros. Hasta 120.000 hay mucho. Ah, es que viaja con un séquito. 8 personas.
Ah, que no viaja solo.
Escoltas,
ah,
hombre,
bueno,
porque
claro,
él necesita
claro, claro,
su séquito completo. Aún así, las cuentas en dietas sale una auténtica pasta que pagamos todos. Está claro que Torra quiere rivalizar en viajes con Pedro Sánchez, que también tiene ya aquí su propia sintonía.
Soy Filipón apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
Y ahora atención, porque viene...
¿Sabes que se cumplen 35 años hoy de que se estrenara en televisión española Willy Fogg, la vuelta al mundo de Willy
no,
Fogg?
No, no lo
pues
sabía.
Pues mira, ya lo sabes.
Pues hay que mandar
una
un telegrama.
Una cosa más que has aprendido.
Hay que mandar un telegrama a Moncloa para felicitarlos. Bueno... Todo esto que se ha organizado es para ir a ver a Puigdemont. Atención, que aquí viene el plato fuerte. Hoy ABC ha publicado una noticia inquietante sobre Puigdemont. Comienza a convertirse ya en un ser trágico, una especie de Macbeth acosado por sus propios fantasmas. Al parecer, el líder supremo Puigdemont, atrincherado en su fortaleza de Waterloo, teme que los servicios secretos quieran acabar con su vida. Así, ¿eh? Así lo decimos. Hace poco decíamos que había engordado, que lo veíamos en las fotos,
sí,
que la camisa le reventaba,
sí,
que
sí,
la chaqueta no le abrochaba. No, no, no.
Más fondoncete, ¿no?
Pues no,
¿no
ha engordado.
Eso?
No, no, él se cuida. Es que no sale de casa sin...
Para un militar, un chaleco antibalas puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
¡Chaleco antibalas!
Va con chaleco antibalas.
Sale, solo sale a la calle con chaleco antibalas, pero eso no es todo. Bienvenidos a la corte medieval de Carles Puigdemont. Todos los días, acostumbra a salir una hora al jardín para departir con los peregrinos del independentismo que llegan hasta las puertas de su castillo. Ellos quieren ver a su líder y agasajarle con regalos. Y aquí, que una de estas personas le regaló hace unos días una caja de pastisets de Rasquera.
Uh-huh.
Mi suegra es de Rasquera, de este
sí,
pueblecito. He probado los pastisets y están de muerte.
Sí, oye, pues a ver si nos traes un día, ¿eh?
Bueno, suegra, ya
vale,
sabes, mándanos una caja. Puigdemont no se fió y le dio a probar el pastiset a uno de sus escoltas por si estaba envenenado.
Es que... O sea, lo estás contando y dices, no puede ser.
No puede ser.
O sea, no puede ser esto, ¿eh?
Eso, ¿ves? Solo hay que pedir estas cosas en fin de año y se cumplen. Carles tiene sus propios catadores de alimentos. ¿Qué será lo próximo? ¿Envolverse la cabeza en papel de aluminio para que no le lean la mente? Quizá ya lo haga, ¿eh? Tanto pelo en un adulto es muy sospechoso. ¿Y si lleva una peluca medieval al estilo del príncipe de Bekelaer? Ojo, ¿qué más instaurará en su corte en el exilio? Porque a veces publica que también él y su mujer son muy afines a la brujería. Contratará.
No le falta de nada,
no
de
le falta
verdad.
De nada.
Es que el deseo que has pedido para este año hay que reconocer que te está dando mucho deseo.
¿Contratará un trovador? ¿Sabes qué es esto?
No.
Es Puigdemont tocando el piano.
¿El mismo?
Sí, porque
anda,
él dedicó su concierto de Año Nuevo, lo tocó él al piano,
ah,
a los, al independentismo, sí. Carles, ¿qué te falta? ¿Un foso para defenderte de los periodistas? ¿Catapultas? ¿Os empolvaréis las pelucas en tu corte? ¿Os pintaréis un lunar y los labios en forma de corazón? ¿Se celebrarán torneos en el jardín y el vencedor será el caballero que logre ensartar el lazo amarillo con su lanza? ¿Contrataréis un bufón?
No le des ideas.
Si quieren un
no
bufón,
le des ideas.
Si quieren un bufón, me ofrezco. Ahora, la merienda me la llevo yo, que no me fío. En fin.
¿Qué cosas? Tu deseo era relativamente fácil de que se cumpliera. Si no era un día,
pero
iba a ser otro.
Lo ha cumplido con creces,
No, con creces. Y el día 8 de enero, ¿eh? Fíjate. Y lo que queda. Oye, Juan, una pregunta. ¿Tú eras bueno en matemáticas?
No se me daba nada más.
Anda, mira qué suerte. A mí regularcito, ¿eh? Yo siempre decía aquello que yo creo que es lo que se dice habitualmente, que yo no tenía buenos profesores de matemáticas. No sé si era eso o que era muy negada para
eso
las matemáticas.
Eso también influye, ¿eh?
Es que no me lo saben explicar bien, ¿no? Siempre decías lo mismo. Es que no me lo saben explicar bien. Bueno, yo no sé si esto pasa, que debe pasar, pero desde luego hay excepciones. Y si no, que se lo pregunten a los alumnos de primero de la ESO del Instituto Sierra de Mijas en Málaga. Resulta que su profesor de matemáticas, fíjate, utiliza objetos cotidianos para enseñarles conceptos abstractos de matemáticas. Oh. Por ejemplo, con una bolsa de caramelos Sugus, que bueno, los Sugus, por cierto, aprenden el famoso teorema de Pitágoras. Con piezas de Lego, los múltiplos y divisores. El número pi, por ejemplo, con una olla y una cuerda. ¿Cuesta creerlo? Bueno, pues es verdad. Mira, se llama Sergio Guirado, este profesor tan curioso. Lo tenemos al teléfono. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
A ver si lo entendemos. Tú llegas a la clase con tu bolsa de caramelos y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa?
Ahí se vuelve la locura. Porque es muy difícil empezar, pero luego una vez que empiezo, ya todos se ponen las pilas a trabajar y genial, le encanta que llegue con caramelo y con otro tipo de cosas.
O sea, que de ti no pueden decir nunca que eres un profesor de matemáticas que no sabe explicar las matemáticas.
No, intento ser lo menos aburrido posible, eso sí es verdad.
Ajá. Pero tienes que intentar explicarnos lo del número pi y la olla y la cuerda, porque es que esto no lo entiendo. A ver, ¿cómo es esto?
Yo lo que siempre pretendo es que mis alumnos sepan de dónde salen las cosas. Nosotros hemos oído hablar 20.000 veces del número pi, todos sabemos que es 3,14, 16, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero nadie sabe, bueno, todo el mundo sabe, que el perímetro de la circunferencia es igual a 3 veces y un poquillo su diámetro. Entonces, eso es pi. Entonces, yo cojo mi tapa de la olla, la rodeo con una cuerda y luego vamos midiendo esa cuerdecita y sale exactamente 3 veces y me sobra una chispilla de cuerda. Luego cojo otra olla más chiquitilla y así. Y luego ven que el número pi es exactamente eso, 3 veces y una chispa el diámetro de la circunferencia.
Lo que es cierto es que eso no se te olvida más, ¿eh? Porque ya no, lo estás claro. Viendo ahí como lo estáis haciendo y es para siempre, se te queda clavado en la cabeza, claro.
Sí. O sea, Sergio, lo que quiero que las toquen, que toquen
claro,
las mates.
Claro.
Sergio, porque tú como profesor de matemáticas, entonces, con tu método estás de alguna forma demostrando que las matemáticas se han estado enseñando de una forma un poquito aburrida, ¿no?
Y abstracta.
Y plomo.
Sí, exactamente. Yo lo que intento que las matemáticas vayan a aspectos cotidianos de su vida, ¿sabes? Uh-huh. Y intento que los niños sean felices en la clase, por lo menos. ¿Sabes? Los niños cuando pasan de tercero de primaria ya empiezan a tener unas matemáticas más académicas, todo académico, y tenemos que darnos cuenta que en primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO, tenemos juntos gasolineros e ingenieros, ¿sabes? Uh-huh. Gente que va a trabajar claro. En el sector servicio, en el sector, uh-huh. En sectores de otra índole, y que están mezclados, entonces no pueden aburrirse con las matemáticas, porque si no, nos quitamos de en medio a los niños que tienen, digamos, un poco menos de capacidad.
Totalmente de acuerdo contigo. Oye, creo que usas también el fútbol y el baloncesto para explicar, por ejemplo, figuras geométricas, ¿no?
Sí, exactamente. Escribí un pequeño cuentecillo de fútbol donde desarrollo el de dónde salen las distintas áreas de las figuras geométricas. Sí. Y ahora tengo otro escrito, lo que pasa que estoy pendiente de que mi hermano, que es el que me ilustra los cuentos, se digne a ilustrármelo y sacaré
es
otro.
Es lo que tiene la familia.
Sí. Sí. Y bueno, con el libro estoy súper contento porque lo hacía antes, pero ahora al tener algo que puedan tener en las manos ellos, pues me gusta muchísimo más.
¿Y este nuevo libro es el de baloncesto o qué?
Sí.
¿Y qué explicas con el baloncesto?
El área de la circunferencia, que me quedaba por ahí pendiente en el otro libro anterior, el área y el perímetro. Se llama Pilipi.
¿Pilipi?
Sí, Pilipi. Pues mi madre se llama Pilipi. Sí, mi madre se llama Pili y se lo dedico a ella.
Bueno, pues una manera totalmente distinta, divertida y que se te queda seguro inmediatamente de explicar las matemáticas que ha conseguido este profesor del Instituto Sierra de Mijas, Sergio Guirado. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Buenas tardes.
Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout.
Ya sé cuál es una de las manías de Rosa Rosado, demostrarnos a todos que está en forma, que puede correr y correr, ponerse ante el micro y hablar.
Es que hay una avalancha de mensajes de oyentes que están confesando sus manías.
Desde luego que sí. A ver, manías todas y más, dice esta oyente. Yo cuento las rayas de los pasos de cebra.
Las rayas de los pasos de cebra. ¿Y no son siempre las mismas?
Pues no sé. No,
depende de lo ancha que sea la calle.
Claro. Exactamente. Claro. Dice también, limpio las suelas de zapatos antes de ponerlas en el zapatero.
Bueno.
Cuento coches amarillos.
Coches amarillos.
No puedo dormir con puertas de armarios o de habitaciones abiertas.
Esto ya lo ha contado, lo ha confesado otra oyente.
Y solo duermo con la tele encendida.
¿Con la tele encendida?
Sí. Ya. Solo duermo con la tele encendida.
Es un problema, ¿eh?
Esto bueno. De las manías para dormir son un clásico.
¿Pero con voz o sin voz? No lo dice.
Supongo que
no
lo dice. Saber.
No puede ir de acampada.
No puede ir de acampada.
Necesita sentirse acompañada por la teletienda de las 3 de la mañana.
Por ejemplo, también, a ver, manías para dormir. Yo tengo la manía de estar de arroparme hasta la cabeza, sea incluso en verano. Mi hermano duerme con ventilador y yo duermo con sábana y colcha, ventanas y puertas cerradas, incluso en verano.
Bunkerizada, es la manía del búnker. Bueno, ha habido un oyente que ha dicho que ella sin taparse los pies no puede dormirse.
Es verdad.
¿Eh? A ver, otro, para poder
arroparse,
dormir necesito...
Hay que arroparse en agosto, ya se lo preguntaremos luego en agosto.
Exactamente, está otro oyente. Cuarto completamente cerrado, sin ninguna rendija de luz, sin escuchar ningún ruido de forma constante, el simple tic-tac de un reloj para mí es un ruido que me impide el sueño.
Fíjate, esta parte la comprendo.
Es que ese sonido es muy pesado.
No solo el tic-tac, sino comprendo la dificultad para conciliar el sueño si no hay silencio, pero en la ciudad es complicado.
Es muy difícil.
Sí. Mm.
Bueno, para esta otra oyente, pues la puerta del dormitorio tiene que estar abierta.
Mi manía es que siempre tengo que dormir con la puerta del dormitorio abierta, porque me levanto a hacer pipí. Y como me levanto a oscuras, pues
no
tengo que tener
la
puerta abierta para saber ir a...
Tener la salida ahí bien clarita.
Entonces suelo tener algún problemita cuando voy a otra casa. En los hoteles normalmente el baño está dentro del dormitorio, entonces dejo la puerta abierta, pero eso es una manía importante.
Esta señora, esta oyente, lo que quiere es salida rápida hacia el baño.
Por si acaso.
De madrugada.
Por si no llega.
Sin obstáculos.
Bueno, ya que estamos en el lavabo, ¿qué manía tiene esta otra oyente?
A ver.
Hola, yo tengo una manía y es que cuando voy al lavabo no puedo ver el rollo de papel puesto de cara adentro. O sea que la solapa tiene que estar para afuera.
La solapa
no
tiene que estar para afuera.
Es igual a donde voy.
Ah, sí.
Es que la solapa tiene que estar para afuera,
¿sí?
Perdonadme.
¿Eso que lo
sí,
dicho?
Yo lo digo. Es que es así, ¿no?
Sí, yo
se
tengo entendido que es así.
¿Por qué?
Eso dice la ONU.
Sí. Manual de estilo de cómo poner el papel
que sí que se pone para afuera.
Yo he oído que tiene que Manuel ser para afuera, es verdad.
¿Por qué?
Pues no, yo qué sé.
Porque igual que pones la servilleta a la derecha y claro, ese tipo de cosas.
Tiene que haber una postura correcta, pues la correcta es esa.
Hay una postura correcta
claro.
Para el papel higiénico.
Mira, este otro oyente peor dice, mi cama no tiene que tener ninguna arruga. Si las sábanas durante la noche se van de lado, me tengo que levantar y hacerla de nuevo.
qué angustia, ¿no?
Juan, ojito a Juan. Juan dice, nos dice que su mujer no puede dormir si los pilotos del televisor o de algún enchufe están encendidos, así que por la noche es el cargador del móvil en otra habitación.
Esto sí lo entiendo.
Yo
estoy totalmente de acuerdo con esa restricción de device, o sea, de cacharro, en el sitio donde se duerme.
Pero es que los expertos
ni
dicen que interfiere el sueño.
Ni un móvil en el dormitorio,
además.
Ni nada que esa luz que parpadea.
Los pilotitos ahí de la tele.
Todo es enchufado.
Esa máquina de hacer música que parpadea con una hora, que además no es la hora, porque siempre se salta la hora y tal.
Es
y tal.
No. Por cierto, ya que estamos con asuntos de alcoba, de verdad, ojito, el último.
De alcoba, por Dios.
Sí, lo que nos cuenta este otro oyente, mira.
Buenas tardes. Mira, mi mujer tiene una manía que no sabe ni que la tiene. Y es que cuando quiere algo conmigo por las noches, está en el baño y la oigo cantar. Su subconsciente la hace cantar. Y ella ni lo sabe. Y yo me he dado cuenta pues con los años, porque tampoco es que...
O sea, que cuando
mucho.
La parienta está cantando...
¿Es que quiere algo?
Es que quiere algo. Bueno, oye. Pues tiene su gusto el asunto, ¿eh?
Qué bueno.
Y se hace de forma inconsciente.
No, bueno.
Sí. Ella no lo sabe.
O no.
El marido... Yo ya, cuando la oye,
muchos años de investigación.
Cuando la oye entonando, el marido ya se pone contento.
Oye, aquí está.
Déjanos tus notas de voz.
Anda que no.
En el 607.
A lo mejor le pone música para que se anime.
150602. 607 150602.
Es que canta la señora en el baño.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Está sonando Zara, el gran fenómeno de la música indie de nuestro país. María Zara Gordillo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo no sé si te gusta que te llamen la estrella de la música indie.
Bueno, me hace gracia, la verdad. ¿Eh? Pero es bonito que me consideren sí. una estrella, siempre está bien. Eso sí. siempre está bien. Aunque no sé si es cierto, pero...
Bueno, a juzgar por cómo eres seguida en YouTube, cómo eres seguida en las redes, cómo eres sí. seguida, cómo eres escuchada, los discos que vendes, se puede hablar de estrella. Tu último disco es Astronauta.
Sí.
Estás a punto de comenzar la gira. ¿Por qué Astronauta? ¿Por qué este nombre?
Bueno, a mí quería crear como un concepto y yo acabo de ser madre y en el proceso del posparto me sentí como un astronauta que dejaba su vida en la Tierra y que se iba a buscar más allá de los planetas y las galaxias sin saber realmente si alguna vez volvería o si encontraría un planeta donde hubiera otra vida distinta. Entonces esta imagen de mí como un astronauta me pareció como muy potente, muy bonita, y las canciones son como esos recuerdos que me llevo en mi viaje por el espacio para recordar cómo era mi vida.
Y después de esa maternidad, ¿has vuelto del espacio o sigues...?
No, sigo. Sigo flotando, vamos, sí. a todos los niveles. Pero sí, es verdad que estoy en otro planeta. No he vuelto a la Tierra, eso no también te lo digo. Tierra. A la Tierra no he vuelto, pero sí que se pueden volver a hacer cosas, se recupera una a sí misma. Pero claro, es duro, es bonito, pero es duro.
¿Es difícil ser madre en España?
Bueno, claro, y autónoma y teniendo tu propio negocio, ya ni te cuento, porque claro, es elegir continuamente con qué te quedas, ¿no? O sea, a qué dedicas tu tiempo. Yo ahora, por ejemplo, solo trabajo, cuido de mi familia
¿sí?
y ya está, o sea, no me queda tiempo para mí. A mí antes me gustaba correr, me gustaba leer, iba muchísimo al cine y ahora, bueno, pues todo eso está en stand-by y a lo mejor yo que sé en 2020, pues vuelvo a correr, quién sabe.
El tema más escuchado, me parece, de este astronauta sí. es hoy La bestia cena en casa.
Si eres tan valiente, préstame tu vientre. Vengan los hijos que tengan tus hermanas.
Es fuerte, ¿eh? Este sí. tema, ¿eh? Si eres sí. tan valiente, préstame tu vientre, véndeme los hijos que tengan tus hermanas.
Sí.
Es un tema denuncia, un tema contra los vientres de alquiler, claramente, ¿no?
Sí, bueno, quería hacer una canción general, bueno, contra las cosas que me afectan o que me importan, que al final mis canciones tratan sobre eso, y en el momento social y político que estamos viviendo, pues esto me tocaba mucho, mucho además más después de ser madre, que era algo que me dolía aún más. Entonces, bueno, no lo pude evitar. No le hablo a la gente, no le hablo a las familias, le hablo pues a esa bestia
sí.
en la que pues meto todas estas, bueno, lo que voy contando durante toda la canción, ¿no? Pues todas las políticas o maneras de pensar, de gestionar los derechos sociales que a los que me quiero enfrentar. O sea, al final es una canción de denuncia personal, es decir, que luego es verdad que me he dado cuenta que mucha gente que piensa como yo, que la ha utilizado como su propio también himno personal, lo cual es pues muy potente y muy, muy guay.
Porque es una bestialidad pedirle a una madre que alquile su vientre, Zara.
Bueno, a mí me lo parece, claro, yo hablo de mi opinión, por eso hago yo la canción, pero sí, me parece que una mujer que se ve en la necesidad de tener que vender al hijo que gesta y que pare, vive en una situación deplorable, tristísima, y que lo que deberíamos hacer es ayudar a esas mujeres a no tener que depender de eso, ¿no? Y que una persona, por muchas ganas que tenga de tener un hijo, si se lo puede comprar, O sea, está haciendo de sus deseos un sí. derecho que no existe. Ajá. No tiene por qué. O sea, yo he tenido la suerte de ser madre. Sé que no todo el mundo lo puede conseguir, pero hay otras maneras, ¿no? Sin tener que pues dejar que una mujer hipoteque un año de su vida y ese proceso mental y físico al que le va a llevar.
¿Alquilar un vientre es una forma de esclavitud, crees tú?
Bueno, es que creo que es a lo que te lleva el vivir en una situación de pobreza extrema.
Ya. Que solo se hace por dinero, por una situación...
Sí, de hecho, mira, si se hiciera de verdad, si existiera el alquiler altruista, es un alquiler, ¿no? O sea, la gestación altruista, no tenía ningún problema, ¿no? Igual que se dona un riñón. Ya. El problema es hasta qué punto de verdad es altruista.
Ya.
Si de verdad existiría eso.
Ya, no lo crees.
Creo que hay muy pocos casos. Creo que sí que los hay, ¿eh? Y que me parece fenomenal. ¿Cómo voy a juzgar yo eso? Que alguien que quiera ayudar a una persona que conoce, que quiere, o simplemente que lo hace por generosidad. El problema es que siempre hay un intercambio económico, lo que quiere decir que altruista no es.
Ya. ¿Y tú has tenido alguna experiencia que te inspiró para este tema? O sea, ¿surge de alguna historia?
No, surge del momento en el que estamos, ¿no? Que es una conversación que está sobre el tapete. Yo creo que cada vez es más común que se hable de esto y como te digo, el haber pasado por mi propia maternidad también me llevó a... O sea, para mí fue tan bestia ser madre que pensé, ¿qué mujer entrega a su hijo después de todo lo que pasas por él? Porque es que todo el proceso del embarazo, el parto, el posparto, la recompensa que tiene, es que tienes a tu hijo.
Yeah.
Si no tienes eso.
Trabajo, piso, pareja,
sí.
tu primera novela, sí. En la que también hay un factor de denuncia, ¿no? De la situación en la que vivís la generación que tiene ahora 30 años en España.
Ahí estamos. Yo a 35 ya me voy. Ya empecé a abandonar esa generación.
30, 35, no vamos a entrar en detalles.
Sí, pues está...
Es un momento difícil para vuestra generación.
Claro, por lo menos es diferente de lo que conocíamos. Ha cambiado tan rápido la manera de gestionar nuestra propia vida, nuestras ilusiones, nuestro dinero, nuestro tiempo, que creo que todavía no somos una generación muy frustrada, ¿no? Porque tenemos la presión de nuestros padres y el vive de lo que quieras, trabaja de tu sueño y luego la realidad, que no te deja trabajar de prácticamente nada.
Yeah.
Y esa idealización del amor romántico, cuando luego la realidad es que seleccionas en una aplicación tu cita de esa noche y la implicación no va mucho más a veces de eso, ¿no?
Yeah.
Entonces, es como queremos romper con lo que conocemos de nuestros padres, de esos matrimonios largos, esas relaciones, ese trabajo de lo que sea. Queremos vivir nuestros sueños y luego la realidad es que no se pueden ni una cosa ni la otra, o que es muy difícil. Y bueno, habla de esa frustración en la voz de dos personajes.
Cayendo en otras esclavitudes, a lo mejor, ¿no?
Bueno, yo creo que somos... que teniendo cosas estamos frustrados porque queremos más y porque pensamos que nos merecemos más.
Ajá.
O sea, por lo menos yo nací, y no solo yo, ¿no?, sino mi entorno, mis amigos, crecimos en una frase continua que era tú estudia lo que quieras, vas a conseguir lo que quieras, vas a poder ser feliz. Entonces, cuando a lo mejor estás en una relación, dices, estoy bien, pero podría estar mejor, ¿no?, porque me merezco más.
Ya.
Entonces vas a otra y siempre estar con esa necesidad de cómo mejorar, pero nunca sabes realmente a dónde está eso.
¿Dónde está lo que estabas buscando?
Claro,
ya.
No lo tenemos muy claro.
Esa es una situación que crea mucha perplejidad, claro.
Claro, y no digo que estemos peor que nuestros padres o peor que las siguientes generaciones, simplemente que es una situación que es bastante común. Yo escribí esta novela para contar una historia de estos dos y narrar esta situación, y lo que me di cuenta es de lo global, ¿no?, de lo generacional que era.
Ya, o sea, que no eras tú sola,
claro,
sino que muchos estabais en esa situación de perplejidad, se puede decir.
Sí, exacto. Yo quería hablar de mis problemas y me di cuenta que eran los problemas de, como tú dices, pues de muchas personas de 30 y 30 y pocos años que estaban como yo.
Pero en algunas cosas tú has sabido marcar un rumbo claro. Tú trabajas, por ejemplo, para Universal y en un momento determinado decides cambiar, hacer un sello, o sea,
sí,
tu propia campaña.
Sí.
O sea, que en algunas cosas sí tiene Zara claras.
Sí, sí, sí. La verdad es que me ha costado mucho, como dices, ¿no? Pues estar en un gran sello, estar muy frustrada ahí también, porque ellos querían hacer algo de mí que no era lo que yo sentía que era. Y el decir, hey, yo sé lo que quiero y sé cómo quiero hacerlo, ahora solo me queda la valentía de romper con todo.
Ajá.
Eso es difícil.
Ya.
Y eso me llevó mucho tiempo. Claro, yo estaba con Universal cuando tenía 20 y pocos años y ahora tengo 35. Y yo llevo unos 4 años con mi sello, y es verdad que es mi, pues, que es el momento mejor de mi vida. El tomar mis decisiones profesionales, artísticas, el hacer lo que quiero, no lo cambio por nada.
María Zara, gracias por haber estado con nosotros. Mucho éxito en esa gira que comienzas enseguida.
Sí, el 17 en Madrid.
El 17 en Madrid. El
17 de enero.
Y que sigas en ese planeta al que te ha llevado la maternidad. Es verdad que la maternidad siempre te convierte, sí, en un astronauta, pero tiene cosas muy buenas, ¿no?
Por supuesto, tienes aventuras diferentes, vas encontrándote con satélites que no esperabas.
Estrellas fugaces.
Sí, sí, ves de todo en el espacio. Es
gracias,
maravilloso.
Sara.
Un placer, muchas gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Entramos ahora en la tarde en el mundo de los sucesos, que hoy, fíjate, tiene hasta título, porque realmente la historia que vamos a contar con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, buenas tardes, por cierto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Feliz año, que yo no os había visto en este 2019. Igualmente. Se podría titular casi como un libro de Agatha Christie, el novelista que mató a su amante hace 37 años. Bueno, la historia de hoy realmente no es solo la historia de un crimen, es casi como decimos una novela. Hace 20 años, el Día de Reyes de 1999, apareció el esqueleto de una mujer embarazada en una finca de San Salvador de Guardiola, en Barcelona, cuando el dueño iba a plantar un olivo. La Guardia Civil se hizo cargo, pero no pudo identificar a la víctima hasta abril del año pasado, tras cotejar el ADN de su hermana con el que había introducido en la base de datos de desaparecidos y cadáveres sin identificar. La hermana denunció la desaparición de la mujer en el 2017, aunque no la había visto desde el año 1981, que esto también, pues, es sorprendente, ¿no? Bueno, pues tras interrogar a esta hermana, averiguar que la víctima fue asesinada de un balazo en la cabeza y que mantenía una relación secreta con un individuo, a finales de diciembre la Guardia Civil detuvo a Manuel Macarro, un vecino de Castellón de 73 años, con una historia a sus espaldas, podríamos decir que bastante peculiar. El juez le ha puesto ahora en libertad provisional sin fianza, pero con algunas medidas. Bueno, a ver, ¿qué tiene esta historia de peculiar? Pero sobre todo, primero, ¿qué tiene de peculiar este detenido por el crimen?
Pues mira, Pilar, la historia de este detenido, al que no conocíamos, lo conocimos a raíz de esta detención, es que Manuel Macarro nació en un campo de concentración nazi, esto para empezar. No me preguntes más, porque ¿por qué nació en un campo de concentración nazi? Entendemos que su madre estaba prisionera allí en el 45, justo antes de acabar la guerra. La madre lo abandona y crece en un orfanato. Esa es la biografía que él ha contado y que no es la primera vez que cuenta. Se escapó de ese orfanato a los 17 años, se embarcó en un barco mercante y cumplió condena por varios robos, tanto en la Modelo de Barcelona como aquí en Madrid. De hecho, ABC publicó la detención con nombre y apellidos, que antes se publicaba entero,
¿sí?,
por robo. Un suelto pudimos ver, ¿verdad?, en el año 70, cuando él tenía 25 años, lo detuvo la policía aquí en Madrid por robar en varios establecimientos. Después de cumplir esas condenas, sale de prisión y se convierte en un próspero empresario. En un próspero empresario que llegaba a facturar, según han publicado algunos compañeros en la prensa valenciana, hasta 18 millones de pesetas al mes en los años 80, Pilar.
Mucho dinero.
Pero se vuelve a arruinar y acaba de chatarrero en la calle hasta que desde 2010, entre 2010 y 2015, se convierte en novelista. En novelista, con su página, con sus publicaciones, con todo. Ha publicado 8 novelas. Hay un policía jubilado, hay una ajusticiada, hay su propia biografía, en fin, es un personaje, no
un
me digas
personaje,
que no.
Un personaje.
Eso solo la historia de él, porque la historia,
historia
del crimen
de
es, claro, luego está igual de peculiar.
La historia del crimen, es decir, esta mujer embarazada que desaparece en el año 1999 y la denuncia de su hermana que no llega hasta el 2017, lo cual también es sorprendente.
También es sorprendente, pero tiene una explicación, y es que el padre de estas chicas, de estas mujeres, habían empezado y querían hacer los trámites ya para declararla como fallecida. Pero la hermana siempre tenía la ilusión
de que su hermana estuviese, de poder volver a ver a su hermana. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues una de las cosas que se pueden hacer y que es bueno que la gente lo sepa. Ella fue, presenta denuncia ante la policía y dice que no ve a su hermana desde 1981, que está desaparecida, que la han intentado buscar.
O sea, ella está
buscar.
Desaparecida desde el 81.
Uh-huh. Efectivamente.
Qué montón de años.
Entonces, ¿qué es lo que hace la policía? Pues lo que suele hacer habitualmente, pide una muestra de ADN de ella porque uh-huh. y lo mete en una base de datos en la que están los perfiles genéticos de las personas que están en paradero desconocido. Y curiosamente, contra todo pronóstico, salta la coincidencia porque en su momento, cuando se encuentra el cadáver, se cogen unos restos biológicos que efectivamente luego son introducidos en esa base de datos. Es impresionante, pero a partir de ese momento ya la Guardia Civil, cuando se produce esa coincidencia, dice además, ojo, que nosotros tenemos una investigación sobre este asunto del cadáver ese de 1990. Y entonces empiezan a investigar y es cómo continúa esa investigación a partir de ese momento. Habían intentado buscar a los propietarios de la finca, los habían encontrado, los habían investigado, no habían conseguido nada. Uh-huh. Habían hecho también búsquedas internacionales, también sin resultado. En fin, una investigación muy compleja.
¿Y cómo se relaciona esta mujer desaparecida, con que además se sabe que estaba embarazada, con este hombre del que estamos hablando?
Pues gracias a la hermana, Pilar, porque la hermana, la víctima, tenía una relación, cuando desaparece, con un señor.
¿Y eso lo sabía la hermana?
Sí, sí. Y ese señor, no este señor detenido, con otro señor. Ah, ese señor con el que su hermana tenía una relación se dedicaba a importar perros desde Alemania a España. Y la persona que facilitaba la documentación para los perros era Manuel Macarro, el ahora detenido, con esos documentos de los que estamos hablando.
O sea, que entonces no era su pareja.
No era su pareja conocida.
Ya.
Pero lo que sí se sabía, se supo después de varias averiguaciones, es que Manuel Macarro, que estaba casado, tenía 3 hijos entonces y vivía aquí en Madrid, había dicho que quería conocer a un determinado tipo de mujer. Y ese tipo de mujer era su hermana. Y Manuel Macarro era una de las personas a las que en su día la Guardia Civil investigó como propietarios que habían tenido esa finca. De hecho, la finca donde apareció el cadáver era suya cuando se descubrió. Pero ¿qué pasa, Pilar? Que no se le podía relacionar de ninguna manera. Un empresario de Madrid, próspero empresario, casado con 3 hijos, una chica que aparece en Barcelona. Ojo, una chica sin identificar, que esto que ha dicho Pablo se ha sabido muchísimos años después.
No se sabía quién era en ese momento.
No, porque el ADN en ese momento estaba en mantilla. Hasta el año 99 no se sabía nada.
Ni siquiera había una ley que permitiese la utilización del ADN en investigación criminal.
A ella se le pone nombre hace un poco más de un año, cuando se introduce... A ver, que esto es importante explicarlo. Claro. Se introduce el ADN de la hermana.
2017.
Y 2017.
Sí, el año pasado.
Hace 2 años ya.
Y en 2018 hay una base de datos de personas desaparecidas, como ha dicho Pablo, y otra base de datos de cadáveres sin identificar, donde se han metido muestras de gente que no se sabe cómo se llama, ni quién, ni se sabe nada de ella. Entonces, al cruzar esos dos datos, salta que son hermanas, Pilar. Y además, lo que pide la Guardia Civil para amarrar más la historia es una petición para que se sume el feto del feto del que estaba embarazada.
Que se trata de comprobar
qué es lo que ahora se está cotejando, claro, para ver si es hijo.
Porque ahora sí se puede utilizar con los restos de ese feto, se puede extraer ADN y se puede cotejar. Es curioso porque a él, cuando lo detienen a finales de diciembre, va a la Policía Judicial de Barcelona, en este caso, que es la que ha hecho esta investigación tan apasionante, va allí, lo detienen. Y él dice que, por supuesto, que no tiene nada que ver, que en absoluto, que él no la mató, que nunca ha tenido un arma, que, por supuesto, no la había matado. Pero dice una cosa. Dice que tampoco había tenido un hijo con ella, ningún hijo, pero dice una cosa. Y eso es... A mí me llama la atención. Dice, preventivamente, y aunque se demuestre que es hijo mío, eso no demostraría que soy autor del crimen.
Porque tiene 9 hijos, Pilar, de 4 mujeres diferentes. Es decir, le dice en su cara a los investigadores y al juez, miren ustedes, es que para mí tener un hijo es algo muy normal. Puedo tener de 4 mujeres o de 5 y eso no prueba nada. Desde luego, ha pasado mucho tiempo, Pilar. No va a ser fácil sentar a este hombre en el banquillo. Efectivamente, se podrá a lo mejor probar que el hijo es suyo, pero no va a ser nada fácil probar que él,
claro, porque son todas pruebas circunstanciales realmente.
37 claro, años
hace 37
ahora
años.
¿Cómo vas a encontrar un arma homicida? Ahora cómo sí, vas sí, sí, a... sí. Es que es tan complicado todo que, a no ser que haya un conjunto de indicios que en un interrogatorio le lleven efectivamente a reconocer los hechos, yo creo que va a ser complicado. De todas formas, que el juez le haya dejado, aunque sea en libertad, con algún tipo de medida cautelar, es importante.
Qué historia, ¿eh?
Pero es que es una historia apasionante que creíamos que había que contarla.
Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Para encontrarme, búscame en algún sitio entre la espada y la pared.
¿Cómo vamos de manías con los oyentes,
vamos,
Rosa?
Vamos con a tope de manías. Estamos hasta arriba de manías.
Nuestro tramo de oyentes ha sido desternillante. ¿Alguna costumbre más para mandar códigos al marido?
Hay muchas. Bueno, de momento el marido, vamos a aparcarlo por un momento. Venga, dicen por aquí, a ver. Tengo la manía de repartir la comida dentro de mi boca para masticar más o menos la misma cantidad a ambos lados de la mandíbula.
Madre mía.
Sobre todo cuando como frutos secos.
Entonces, calcula al tacto si hay un kiko más en la parte derecha y otra en la parte derecha y se la paso con la lengua. Un kiko para el otro.
Otra manía, que las zapatillas de andar por casa siempre las llevo a pie cambiado. La de izquierda para el pie derecho y la derecha en el pie izquierdo.
¿Por
el resto
qué?
Del calzado, correcto.
¿Por qué?
Ya ves tú.
Siempre son más flexibles.
No puede,
las zapatillas
no puede
de casa
ser cómodo
son más
de todas formas.
Eso
no sé.
Es verdad. Bueno. Cómodo no tiene que ser. Bueno, más manías en el 607-150602.
Buenas tardes, equipo. Soy Diego de Valencia. Una de las manías que tengo, entre otras muchas, es no quitarle el plastiquito protector pues a los teléfonos. Cuando compro una televisión, el marco que lleva un plastiquito, pues no se lo quito. O sea, todo lo que lleva un plastiquito se lo dejo hasta que ya no. Bueno, ya no, hasta que mi mujer se lo quita, evidentemente. Venga, un saludo, gracias.
Eso me pone muy nerviosa, no me gusta nada.
El plástico ahí,
sí.
Pinchado por todos los lados, un horror.
Muy feo.
¿Notáis mucho la diferencia vosotras?
¿De qué? Sí.
De que tenga plástico
pues
y no.
Claro, claro.
Sí.
Claro que sí, mejor el tacto. Bien. Bueno, soy tan maniática, dice, que tengo toda la ropa colgada en perchas mirando toda a la misma dirección. Este otro oyente dice que cuando
hacia
va
sur,
a tener...
Hacia el norte, hacia el este, hacia el este.
El caso es que a la misma
que
dirección.
Que tiene que estar...
Claro.
Que tiene que estar todo en la misma dirección. Tampoco
es
tan manía eso, ¿no?
Eso está muy bien.
Que no se miran, las camisas no se miran cara a cara.
Esta otra gente dice que cuando va a tender algo, por ejemplo, unos pantalones, las dos pinzas con las que los tiende tienen que ser del mismo color.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y si se han acabado?
Pues tendrá que buscar otras.
Las cambia.
Y otra manía más, mira.
Buenas tardes. Mira, una manía que tengo yo y bien marcada además es cuando voy a comprar tabaco en una máquina, tengo que echarle las moneditas en orden, de menor a mayor. Si me devuelve alguna moneda, no sigo con la siguiente hasta que esa moneda no entra. Y si no entra, tengo que sacarlas todas, cambiar la moneda y volver a empezar. Solo me pasa con el tabaco. Cualquier otra máquina expendedora, no.
Impresionante.
Con cualquier otra máquina expendedora, no. O sea, si va al metro, puede poner primero la moneda de un euro y luego la de 10.
Tus notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.